tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida, Viva la Vida. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes de esta bendecida Radio Betania. Hoy, como todos los sábados, en su programa Viva la Vida. Y aquí, pues, para bendecir la vida también en su programa, como todos los sábados, traemos temas de mucho interés, de beneficio también para toda la audiencia, para todas las personas. Tocar un tema muy, pero muy especial. Diciembre, un mes muy lindo, muy hermoso, un mes de espera, un mes de preparación también para esta llegada de nuestro Salvador. Y hoy nuestro tema también es cultivar los lazos familiares. Qué importante es fortalecer esos vínculos, obviamente no solo en diciembre, que es un mes especial donde todos nos preparamos, sino todos los días de nuestra vida, pero en especial en este mes, que es un mes donde la familia nos reunimos, confraternizamos, nos abrazamos, nos encontramos, nos reencontramos. Entonces, ¿qué más para poder continuar fortaleciendo quizás esos lazos que en algún momento se han ido, ¿no?, de repente enfriando, o esos lazos que están distanciados? Y también, como todos los sábados, tenemos invitados, tenemos profesionales que también nos aportan, nos ayudan para que estos temas sean de mucho beneficio. Hoy tenemos a nuestra querida colega Patricia Bruno Esquivel. Muy buenos días, querida Patricia, a este programa.
Buenos días, querida Blanquita. Gracias por la invitación, por estar aquí. Agradecemos el que nos puedan considerar para hablar de un tema que es importante en este mes. Como tú decías, el tema de la familia son todo el tiempo, ¿no? Son 24/7. Sin embargo, así creo que la mejor ocasión para hablar de familia es Navidad, ¿no? Y es por lo mismo que significa, ¿no?, este encuentro que podemos tener entre los miembros que hacen a una familia, ¿no?
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Y hoy estamos tocando el tema cultivar los lazos familiares. Qué importante, qué primordial realmente es el que cada ser humano le demos esa importancia a nuestra familia, la familia que es ese núcleo, que es ese sistema, ¿no?, donde existen diferentes miembros que la asocian, que la agrupan y que hoy en día lamentablemente la estamos perdiendo, ¿no? Vamos a ver, querida Patricia, ¿qué es la familia? ¿A qué llamamos familia?
De una sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de una básica, quiere decir que no hay Estado, por ejemplo, si no hay familia, ¿no? O sea, hay muchos intentos actualmente de desnaturalizarla y de destruirla también, ¿no? Y eso tenemos que ser conscientes de que si no existe esto, no existe Estado. Entonces, por eso se dice que la familia es una institución fundamental en la sociedad. ¿Y cuál es el rol de la familia? Porque también tiene un rol, ¿no? Y este rol que tiene la familia es de contención, de apoyo, de sostenimiento, de educación, ¿no? Eso nos dice lo que es la terapia, por ejemplo, sistémica, ¿no? Te acordarás en los cursos, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, ¿no? El rol de la familia es ser contenedora, orientar en el proceso. No es, bueno, tengo hijos y que la sociedad se encargue, ¿no? Por ejemplo, el colegio, ¿no? O lo meto a un centro de ciertas actividades específicas, como de ocio o lo que fuera, para fortalecer al miembro. No, es responsabilidad de este núcleo, primero, de poder no solo con tenerlo, sino también de educarlo y de formarlo. La educación no está centrada en los ámbitos del colegio o no está centrada, cuando hablamos de educación, no solo debemos referirnos o entenderlos como que las cuatro paredes, el profesor, la directora, ¿no?, el personal administrativo, sino que la educación también está vinculada a la familia, es una responsabilidad como tal. Entonces, la familia debe también, algo que nos está pasando últimamente, debe generar, aparte de este sistema de contención, un sistema de protección. Por eso, dentro de las normativas, sabemos que la ley cae mucho más fuerte a los papás cuando no cumplen este rol de la protección, ¿no? Debe ser un lugar seguro, debe ser, por eso cuando hay estos proyectos de la familia segura, son importantes fortalecerlos y apoyarlos, ¿no? Porque son un lugar protector. No deben ser y no deberían ser en ningún momento lugares más bien donde ocurra la violencia o donde ocurra las agresiones o maltratos, ¿no? Entonces, por eso los papás deben ser muy claros en esto y tener muy claro, sobre todo, creo, que su rol es contener, es amar. El contener significa poder darles cariño, enseñarles situaciones para la vida. Es como cuando un bebé nace, no se le enseña a estar desnudo, ¿no? Se le da las condiciones para que él se mueva en la sociedad. O cuando a un niño se le va diciendo no, es lo mismo. El papá tiene que saber decir cuándo sí y cuándo no, ¿no? Eso es protegerlo al bebé, al niño, y que éste vaya creciendo en ellos, ¿no? En esto también debemos entender que la familia genera lazos afectivos y que se van dando desde lo biológico por temas de consanguinidad. Por lo tanto, podemos hablar también de que la familia es aquellos que son parte en esta línea consanguínea, ¿no? Sin embargo, no podemos sacar de la familia o del concepto de familia aquellos papás que tienen un acto de solidaridad, de generosidad y sobre todo de un amor extraordinario como son los papás adoptivos, ¿no? Entonces también ellos están incluidos dentro de lo que es la familia, ¿no? Porque tienen un amor, digo yo, extraordinario que de repente no todos tenemos, ¿no? O no todos tenemos esta capacidad, siempre queremos que sea de nosotros y salga de nosotros. Estos niños que son acogidos por una pareja o una familia tienen este rol también, ¿no? O sea, ellos no se excluyen de dar esto que decíamos, la contención, el amor, la protección, la educación, ¿no? También son parte de este sistema, como decías tú, que se llama institución.
Exacto, ¿no? Realmente es tan importante, Patricia, que hoy en día los papás, sobre todo, tengamos en cuenta que la familia no solo es, o nuestro papel de nosotros como padres no es solamente el de ser proveedores, ¿no? Porque muchas veces escuchamos a diario decir, pero licenciada, si yo no les hago faltar nada a mis hijos.
Así es.
¿Ya? Yo les doy todo, yo trabajo 24/7 para que no les falte nada. Ellos tienen todo, licenciada. Yo cumplo como padre, yo cumplo como madre. Pero también tenemos que preguntarnos si, aparte, que es evidentemente muy importante que como papá cumplamos y cubramos esas necesidades básicas de nuestros hijos, como es la alimentación, la educación, la salud, la vestimenta y otras, ¿ya? Pero también que podamos como padre fortalecer estos vínculos, esta parte humana, esta parte que, como yo muchas veces le digo a los papás, cuando a veces me topo con papás que tienen problemas fuertes con sus hijos, les digo, papás, nosotros, el amor no se vende ni se compra, ¿no? No vale nada de lo que usted le pueda proveer a su hijo, a su familia. El amor se da. El amor se brinda. Y como tú decías, querida Patti, es también este sistema de contención, la familia. La familia tenemos que sentirnos nosotros protegidos, que sea ese lugar seguro donde yo llego y me siento feliz, me siento acogido, siento que realmente mi familia, pues, es mi familia. ¿no? No es un cuarto en alquiler, no es una vivienda donde yo voy, vengo, salgo, o donde yo estoy y cada uno estamos por nuestro lado. No, la familia tiene que ser este sistema, este lugar donde yo anhele llegar, ¿no? Anhele estar.
Claro, fíjate que en ningún concepto, y todos pueden hacer una búsqueda de información, ningún concepto cuando habla de familia hace referencia a decir es la que le va a dar de comer, exacto, es la que la va a vestir, es la que le va a dar las condiciones socioeconómicas. No, el concepto de familia está arraigado al tema del amor, ¿no? El amor que parece como un concepto abstracto, sin embargo es bien concreto, ¿no? En la realidad, que es esto de cuidar, ¿no? De proteger a las personas. Entonces creo que el concepto de que yo le doy todo no es válido cuando hablamos de familia, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en las familias que están separadas o en las familias desestructuradas, sucede esto, ¿no? El papá que se va dice, pero y siempre llegan estos casos a las unidades, ¿no? Que atienden y dicen, yo le doy la mensualidad. Claro, habría que ver si es que eso que alcanza es suficiente, ¿no? Eso que el papá da, esos 400 bolivianos, esos 600 bolivianos alcanzará. Habría que decirle, a ver, usted viva con esos 400 bolivianos, ¿no? Fíjate que no es lo importante, ¿no? O sea, no es el dinero lo importante, sino el hecho de poder llegar al papá. De repente el papá puede dar efectivamente solo esos 400, pero tiene que ser un papá presente, ¿no? Tiene que ser un papá que está ahí en esos momentos. Por ejemplo, hay niños, ¿cuántas veces en los colegios encuentras a niños tristes o a niños que no quieren ir al colegio porque toca el día del padre y su padre no está?
Así es.
O el día de la madre y su madre no está, ¿no? Entonces, o el niño, a veces he escuchado casos donde el niño el día en estas fechas, sobre todo que son importantes en los colegios, no asiste, ¿no? Se esconde, se va, no llega. Entonces la mamá dice, no puedo estar. Y algo que tú dices que es importante, que yo siempre creo que no debemos dejar pasar. El 24/7 es una cosa que el niño no lo entiende, ¿no? O sea, para él tú le puedes decir, bueno, pues si estoy todo el día, o sea, todo el día en el tiempo que te queda de tu trabajo, el niño no lo entiende. Siempre lo digo, papá, para un hijo 24/7 siempre es insuficiente. Entonces, quiere decir que si tú 24/7, para aquellos que no saben, me refiero a las 24 horas, los 7 días a la semana, no es suficiente. Entonces tenemos que sacarnos aquello que nos han ido vendiendo, de que el tiempo de calidad. Yo no creo en eso, Blanquita. Yo creo que el hijo siempre te necesita. Entonces, y te lo dicen. O sea, solo escuchar, lecturar lo que dice un pequeño y... pero si no estabas, pero si no fuiste, ¿no? Entonces, el tiempo de calidad, bueno, tiene que ser porque estamos ahora en una sociedad que le interesa mucho la apariencia, mucho la productividad económica. Están creciendo hoy nuestra generación en ese espacio, ¿no? Del poco tiempo que puede dar el papá. Pero hoy nos ha ganado el celular, ¿no? Hoy así, tenemos una adicción.
La tecnología, ¿no? ¿No?
Tenemos una adicción terrible, ¿no? Entonces... a veces justificamos también el uso del teléfono en espacios familiares. Creo que hay que ir un poco volviendo atrás, ¿no? Porque vemos que no nos hace bien cuando hablamos de este tema específicamente de familia, ¿no? Entonces creo que el papá debe primero sacar el criterio de tiempo de calidad. Debe pensar que debe, cuando hablamos de cultivar lo que tú planteas, como hoy conversemos sobre este tema, no existe. En el trabajo uno lo conoce, lo ves, ¿no? Siempre tu hijo está demandándote, siempre te está necesitando, ¿no? Independientemente de la edad. Desde la teoría del desarrollo, por ejemplo, vemos que la etapa que aparentemente es 24/7 es solo cuando él no camina, cuando él no se puede alimentar solo, ¿no? Y cuando va a empezar a caminar, cuando va a empezar a poder comunicarse, pareciera que hasta ahí es el 24/7, ¿no? Y que luego ya no está, sin embargo, es cuando más te necesita, porque en esos tiempos es cuando tú tienes que ir ordenando su vida, dándole pauta de relacionamiento con el medio social. Que si tú no cuidas de ese tu pequeño hijo, la sociedad se lo come, ¿no? Con sus propios valores que hoy tiene la sociedad. Entonces, creo que es importante retomar este concepto de estar presente en la vida de tus hijos, ¿no? Para consolidar esto que tú propones de los lazos familiares, ¿no? Así cuando él tenga una necesidad, te va a buscar, ¿no? Así cuando él sienta que hay cosas que no están claras en su vida, te las va a consultar, ¿no? Y no va a buscar en caminos o en lugares o en personas equivocadas. Mira, el otro día hablábamos por este, por otro tema que también es de psicología muy importante. Hicimos un trabajo de investigación en la universidad. Le preguntamos a los jóvenes si conocían el rol, y a la sociedad en general, si conocían el rol del psicólogo. Bueno, hoy la generación sí conoce el rol del psicólogo, ya está un poco desmitificado, pero no deja de existir de que el psicólogo es para locos, ¿no? Un concepto equivocado y errado, ¿cierto? Pero fíjate, usted, le preguntamos a los chicos, cuando tienes un problema, ¿a quién acudes? A los jóvenes, ¿no? Y ellos responden en los colegios que acuden al amigo, ¿no? Y que es él el que le da la respuesta. Pero más adelante preguntamos nuevamente, ¿qué pasa cuando tú tienes un problema? ¿Vas a buscar al amigo? No, se queda solo con el problema. Entonces, fíjate, si ellos dicen buscamos al amigo y a la hora del problema no buscan al amigo, ¿dónde van? No van a la familia, no van al psicólogo, no van al amigo. Entonces, es una generación que está creciendo consigo sola, sin resolver los problemas que está encontrándose a diario. Y creo que eso es preocupante. A mí me alarmó mucho el revisar estos datos que hicimos en los colegios. Creo que la familia tiene que remontar, es decir, volver a mirar qué tiene que hacer. El de su edad encuentra respuestas de repente que no son las mejores. No quiero decir que sean malas. Va a depender, porque también, bueno, nosotros cuando hemos sido jóvenes hemos encontrado compañeros muy maduros, muy serios, muy adultos, y nos han podido dar una buena orientación, pero no es la generalidad, ¿no? Entonces, el tema de que ellos puedan encontrar una persona que les dé la información que precisa, tiene que recaer sobre los papás.
Así es, así es. Además que esta construcción y este cultivar los lazos familiares, pues se debe de hacer desde el nacimiento, toda la vida, ¿no? Toda la vida, jamás terminamos de ser padres, ¿ya? Jamás dejamos de cumplir nuestros roles de padre, jamás debemos de abandonar nuestra familia o decir, bueno, ya se casó, ya tiene su familia. Evidentemente, ¿no? Tenemos que ir como familias también fortaleciendo esos ritos, esas costumbres, Pati, que hay. Porque nosotros también como familia, cada familia tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras propias reglas, normas, ¿no? Nuestras propias formas de hacer que nuestra familia se fortalezca, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo que estamos en diciembre, ¿cuántos de nosotros, Patricia, como familia, tenemos la costumbre de la corona de Adviento, ¿no? De que como familia nos reunimos cada domingo a poder encender una vela y que cada miembro pueda expresar lo que siente, lo que espera de esta Navidad, cómo se siente, qué desea. Entonces, eso también nos ayuda a fortalecer estos vínculos que como familia tenemos que tener. Y esto ves, tus hijos lo hacen, ¿ya? Y después tus hijos se casan y lo van haciendo también tu otra generación. ¿Por qué? Porque es algo que mi papá, mi mamá me enseñó y que ha sido positivo para mí. Ha sido un encuentro que me ha fortalecido. Ha sido un momento de familia donde todos nos hemos reunido, ¿no? De repente el ir, por ejemplo, todos los domingos a la iglesia, el participar de algún grupo, el relacionarnos también como familia, el salir juntos, también son costumbres que nos vamos, ¿no? Como familia también haciendo, y que nos tienen que ayudar en el día a día a fortalecer. Entonces, también ahí la audiencia, quizás muchos de los que están escuchando, dicen, ¿no? Yo como familia, ¿cómo estoy fortaleciendo? ¿Qué hago para fortalecer? Es importante preguntarnos también, Patricia, ¿no? Si en el quehacer de la vida, en los 7 días de la semana que tenemos, ¿cuántos días compartimos como familia? Y como tú decías, ¿qué tiempo estamos también brindándole a nuestros hijos, a nuestra familia? De repente es una vez a la semana porque salimos todos a almorzar, o salimos al cine, o miramos una película junta, o vamos a hacer algún deporte. O sea, ¿cómo estamos fortaleciendo esos lazos y cultivando en la familia? ¿No? Quizás otros decimos, pucha, de verdad que estamos débiles, ¿no? Estamos débiles en esto porque no lo estamos haciendo. Estamos trabajando y como padres nos estamos sacrificando hasta las 10, 11, 12, no vemos a nuestros hijos, no tenemos tiempo ni el sábado ni el domingo para dedicarnos a cultivar esos lazos y a fortalecer esta parte afectiva y esta parte que es la parte humana y que no tiene precio, Patricia.
Así es. He escuchado alguna vez algunos casos que dicen, trabajé tanto por él, ¿no? O trabajó, dejó todo para darle mejores condiciones a sus hijos y resulta que el hijo se sumergió en la droga, ¿no? Entonces, o en otras cosas, o de repente vienen los reclamos hacia el papá o la mamá o ambos. Entonces, creo que hay que poner siempre en la balanza qué es lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Queremos darle la casa, el auto y todo lo demás y perderlos, ¿no? Entonces, es importante. Lo que tú planteas, por ejemplo, son actividades muy pequeñas que ayudan a fortalecer estos espacios de la familia, ¿no? Y esos espacios donde tú puedas estar con ellos, que siempre sean espacios de reflexión, ¿no? De cuestionamiento, del preguntar. Y en ese espacio hacer una comunicación abierta, un diálogo con ellos. Por ejemplo, si tú dices, vamos a la iglesia, en la iglesia, ¿qué les pareció el evangelio? ¿Qué dice? ¿Cómo lo llevan a su realidad? Y vas estableciendo un lazo con ellos, ¿no? En una actividad que no tiene costo económico, porque ir a la iglesia no te cuesta nada, ¿no ves? O sea, no es como ir al cine y comprar una entrada, no sé, de 80 bolivianos, de tanto, encima la soda, encima la pipoca, ¿no? No es lo mismo, ¿viste? Ir a la iglesia es un costo cero y que podés aprovechar para poder hacer este espacio con ellos, ¿no? De poder, también lo que tú decías, ¿no? De generar una cultura de cómo estructurar una familia, es decir, garantizar también a los demás que estás formando una familia futura muy sólida, ¿no?
Así
en
es.
Ese sentido, ¿no?
Así es, de verdad que es muy importante y lo seguimos invitando a ustedes, queridos oyentes, a que también ahí donde está usted reflexione, quizás un poquito analice cómo estoy cultivando en estos tiempos mis lazos familiares o cómo están mis lazos familiares, ¿están fortalecidos, están débiles? Solamente cada uno de nosotros sabemos, cada uno de nosotros nos autoevaluamos también, si no lo estamos haciendo, ¿qué podemos hacer para que como familia podamos fortalecer estos lazos familiares que son fundamentales para la vida y para el crecimiento emocional de nuestros hijos? ¿Por qué? Porque hoy, como decías tú, Patty, vemos muchos jóvenes, niños ausentes, con familias ausentes, con padres ausentes y que tienen papá, pero que no lo están.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Que me ha pasado, que estoy cambiado.
Y estamos tocando el tema cultivar los lazos familiares. Y aquí también, Patricia, es importante que nosotros nos cuestionamos como familia, como padre, cuáles son esos aspectos negativos que están destruyendo estas relaciones familiares que deberían de ser sólidas y fuertes dentro de la familia.
Bueno, hoy el mundo ofrece muchas situaciones, ¿no? Creo que son importantes mencionar algunas de ellas, como la desconfianza, ¿no? La inseguridad, las mentiras, ¿no? Las mentiras que te dicen son piadosas, no existen mentiras piadosas. O son mentiras o no las son, o es verdad, ¿cierto? Entonces, a veces estamos también en una sociedad altamente crítica. El otro día veía un video donde decían, en forma de broma, algo que decía una persona que denunciaba. Entonces creo que estamos, como sociedad, estamos perdiendo muchas cosas, me parece, ¿no? Tenemos que acompañar el dolor y el sufrimiento, no hacernos la burla del dolor y el sufrimiento de las personas, más cuando son víctimas. Será la justicia la que determine, ¿no? Pero sin embargo, nosotros debemos acompañarlas, ¿no? Entonces creo que eso también va, haciendo un aspecto negativo en el tema de las familias, ¿no? Parece, alguien me dice, por ejemplo, el tema de las mentiras, que si estuvieran sancionadas, seguro que este país cambiaría. Yo pienso que sí también, ¿no? De repente que sí cambiaría, pero aquí vale más mentir que decir la verdad, ¿no? Y la mentira, entonces creo que eso destruye a las familias, ¿no? No es lo mismo decir estoy aquí en la Radio Betania que es decir estoy en el Hiper Maxi, ¿no? Están cerca, pero no son los mismos lugares. Entonces es distinto. Por eso creo que hay que saber manejar estos aspectos. El tema de la falta de respeto. Una familia se construye, para mí en lo personal, desde la experiencia y desde el trabajo, obviamente a eso me refiero con experiencia, se construye bajo la confianza, el respeto y el amor. Es como, sería como poner una mesa con tres patas. Pueden haber de cuatro, por supuesto, pero en este caso vamos a hablar de una mesa con tres patas: el amor, el respeto y la confianza. Si una de ellas, esa mesa, será que funciona, pues sabemos que no va a funcionar con dos, ¿cierto? Entonces creo que eso es importante en el tema de la familia, ¿no? Si perdés el respeto por el otro, estás perdiendo esta situación de llevar adelante una familia consolidada, ¿no? El ponernos en el lugar del otro también es importante, ¿no? Si el otro, recuerdo un caso, una persona dice, no tenía cómo llegar a mi casa y me quedaba más tarde por la calle porque no tenía económicamente para llevar para el pañal y la leche, ¿no? Y no es que yo hacía cosas malas, sino que me daba vergüenza llegar a mi casa y decirle a mi esposa, no me dieron para el pañal y la leche, ¿no? Entonces esa mujer debe entender que también es lo que tú decías hace un momento, cuando nosotros no entendemos a esa otra persona, muchas veces juzgamos y juzgamos mal. Entonces no te da la gana de llegar a tu casa porque sabes que tu esposo o tu esposa te va a juzgar mal o te va a poner cosas que no hiciste, que ni siquiera la pensaste. Y de repente eso afecta la relación y va trabajando eso en negativo con la familia, ¿no? Algo que es importante también y creo que hay que cuidar mucho es la infidelidad, ¿no? Son aspectos negativos que no favorecen la familia, ¿no? No es que no era nada, solo salí, sí, pero ¿cuál fue la intención de tu corazón, ¿no? ¿Con qué miraste? ¿Con qué ojos miraste? Y recuerda que hablando desde la fe y desde lo que es la conducta, desde la psicología, es como abrir puertas para algo, ¿no? Y cada vez tú te vas dando cuenta de que estás haciendo mal, de que estás haciendo mal las cosas, pero luego te conviene no darte cuenta, ¿no? Y eso es así como llama la iglesia el pecado, ¿no? No si solo fue una vez, si solo o si no solamente salimos a tomar, pero la intención de tu corazón, ¿cuál era? Y vas abriendo ahí la puerta al pecado, vas abriendo a una conducta desde la psicología que no es correcta, ¿no? Puedes salir, por supuesto, no estoy diciendo que no, ¿no? Puedes salir a conversar con alguien, pero que la intención de tu corazón sea solo eso, ¿no? Entonces la infidelidad es un elemento también que es dañino para las relaciones en la familia, ¿no? El no saber escuchar. A veces como mujeres nos encanta hablar, ¿no? Y el esposo no quiere escuchar, a veces, ¿no? Entonces eso también es poder escuchar, la escucha activa también implica hacer una devolución de lo que estoy hablando, es lo que haces tú continuamente en la radio, ¿no? Escucha y haces una devolución a la gente que te está escuchando a través de la radio o con la persona que estás haciendo la interacción aquí. Cada vez que escuchamos tu programa, estás haciendo una devolución. Dice, esto nos estás diciendo. Entonces, esa es la escucha activa. Lo mismo debe suceder en la familia. El papá con el hijo, el papá con la esposa, ¿no? ¿Me estás diciendo esto? ¿Me estás tratando de decir esto? Ok, porque a veces, aunque hablemos español, hablamos muy mal, ¿no? Entonces no sabemos comunicarnos, creo que es importante, ¿no? O a veces en nuestra comunicación también hay cierta agresión, ¿no? Y tal vez tú no la estás pensando, ni sintiendo, ni diciendo, pero el otro la siente así. Entonces, bueno, clarificar siempre en el contexto cuando hay esta conversación, este diálogo, es decir, mira, no te quiero ofender, no quiero señalar cosas y no pongas palabras en mi boca, pero pienso que debo decir esto o debo para ver qué también piensa el otro, ¿no? Es importante también en esto evitar problemas, ¿no? Evitar conflictos, o sea, no generar discusiones, porque a veces eso es lo que genera más bien daño en la familia, ¿no? Y empiezas a, me estás gritando, no, es que yo hablo así. Y empieza luego un diálogo mucho más fuerte. Y empiezas ahí a lo que decíamos, algo que daña a la familia, es la falta de respeto entre los miembros, ¿no? A veces no poder expresar los sentimientos, porque tampoco lo sabes, ¿no? Porque no sabes identificar si es una rabia o si es un enojo, o si no sabes identificar. Entonces tampoco forces a que al otro te diga lo que no sabe qué es. Creo que es bueno, si no le puedes poner un nombre, ya lo pondré en otro momento, te lo voy a decir, ¿no? O de repente a veces creo que tenemos la posibilidad, no el derecho, fíjate, la posibilidad a de repente sentir cosas que no tienen nombre o sentir cosas que prefiero no decirlas también. A veces queremos que el otro nos diga, ¿no? Como mujer o como dentro de la relación esperamos. Pero es que a veces escuchamos al paciente que dice, es que él debería decirme lo que siente para que yo lo entienda. No, tampoco es así, ¿no? Porque él no lo tiene claro o de repente está con tantas cosas, ¿no? Creo que es importante cuidar mucho la relación en este espacio de la comunicación.
Así es, por eso es que es muy importante, Patricia, ir identificando en nuestra familia qué es lo que nos daña, ¿no? Qué es lo que nos hace que estos lazos familiares no sean fuertes, no sean positivos, no sean sanos, no sean saludables. Quizás es la violencia, en muchas familias también la violencia está atacando a diario entre cada uno de sus miembros, como tú decías, quizás también es el celular, ¿no? Ahora la tecnología también está aislando a la familia, en vez de unirla a la aísla. ¿Por qué? Porque cada uno vive su mundo y no porque la tecnología sea mala. La tecnología es muy buena, nos permite muchas cosas positivas, pero también en muchas familias, cada miembro tiene, ¿no?, su dispositivo y cada miembro vive, ¿no?, a veces aislado. Y ya esos vínculos de mirarse, de abrazarse, de escucharse, de comunicarse, están bloqueados. ¿Por qué? Porque es más fuerte un aparato, ¿no? Un medio, un teléfono, ¿no? Entonces, es muy importante que hoy en día también en estas épocas, ¿no?, que es prácticamente una época muy hermosa como es la Navidad, que nos reunamos como familia y aprendamos a identificar, ¿no?, qué está obstaculizando, cuáles son esos aspectos negativos que están destruyendo las relaciones de los vínculos en mi familia y poder trabajarlos eso, ¿no? De repente también el no perdonarse, ¿no? Hay la rabia, hay el resentimiento, hay algo que me hizo él o ella o que nos hicimos entre los miembros de la familia y que está estancando para que esto no fluya como familia. Entonces es tiempo de perdonar, ¿no? Es tiempo de arrepentimiento, uh-huh. Como dice, el tiempo de Adviento es un tiempo de espera, de conversión, de que cada uno nos autoanalicemos y veamos que también estos lazos familiares los hemos ido destruyendo por esto, esto y esto y esto. Cada uno es consciente y creo que es eso lo que nos dificulta a veces, Patricia, como seres humanos, darnos cuenta y dar ese paso importante para que todos como miembros digamos, yo estoy fallando en esto, en esto, en esto, en esto, y tenemos que nuevamente reencaminarnos para construir día a día estas relaciones familiares y estos vínculos y estos lazos que nos permitan sentirnos bien, que nos permitan sentirnos tranquilos y felices dentro de nuestra familia. Obviamente no es que la familia sea una taza de leche, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos humanos, fallamos, tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes, pero creo que es importante en este tiempo autoanalizarnos para poder reencauzar a nuestra familia que de repente está dispersa.
Es el mejor momento, ¿no? El poder encontrarse con ellos. Mira, me hace recuerdo a una expresión común en nuestra sociedad, ¿no? En esta fecha es que la Navidad del 2000, ¿no? Tú hiciste esto, ¿no? Y ahora otra vez, ¿no? Entonces, como volver, como tú decías hace un momento, el no perdonar, el no olvidar, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Generas una brecha mucho más grande de lo que había cuando podía haber sido la Navidad, la mejor Navidad y no la del 2000, ¿no? Porque estás reviviendo un conflicto del pasado. Me hiciste esto, dijiste esto, me acuerdo, ¿no? Y creo que la Navidad tiene que ser de repente un encuentro de los miembros de la familia nueva, ¿no? De repente al día siguiente, porque siempre hay este conflicto, ¿dónde pasamos Navidad? ¿En la casa de tus padres o en la de los míos, no? Y no puede ser un momento de conflicto, no, ¿no es cierto? Yo creo que María y José no se preguntaron eso. Habría que pensar ahí, ¿no? No creo, ¿no? Ellos quisieron encontrarse. Y creo que es el mejor momento para encontrarse como familia en este espacio de diálogo. De repente de hacer un balance, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo queremos empezar el nuevo año? Porque también es, en realidad Navidad es empezar el año nuevo, ¿no? Es el empiezo de algo nuevo. Y entonces ahí es que nosotros tenemos que decir cómo queremos vivir como familia en este reencuentro. Con nuevos, de repente, propósitos, con un nuevo orden dentro de ella y que nos permita buscar estas soluciones, ¿no? Sin tener que volver al pasado, sin tener que hacer eso, ¿no? Y ama, perdona y olvida, dice, ¿no? Algo que no hacemos los seres humanos es lo último, ¿no? Olvidar. Y creo que debemos dar paso al olvido.
Así es. Y Patricia, el tiempo es corto, de verdad que se nos ha ido. Tus recomendaciones para la audiencia para ya finalizar nuestro programa.
Mira, un tema cuando hablábamos del tema del Papa dice cosas muy importantes, ¿no? La familia debe ser un refugio de amor, paz y reconciliación, es decir, perdonar, ¿no? No me puedo enojar por cómo son cada uno de ellos, porque son individualidades, ¿no? También dice la familia es el lugar donde se aprende a amar, a perdonar y a vivir en armonía con los demás, porque somos distintos cada uno, ¿no? Por eso es que debemos tomar en cuenta este aspecto y me parece importante lo que dice el Papa, ¿no? No es solo una institución social, sino un lugar donde se experimenta el amor y la misericordia. Entonces, algo que nos ayuda es el amor, el perdón, ¿no? Al otro. Creo que podemos retomar muchos de los conceptos que él tiene en relación a lo que es la familia, pero creo que en este momento de Navidad nos debe llevar a cómo queremos mirar. Creo que lo que le hemos dicho hoy en esta mañana, que no, como tú dices, el tiempo no alcanza, un resumen de aquello, cada uno lecture, escriba lo que mejor le parece, pero creo que algo que le podemos dejar es que en la reunión de la familia de la Navidad, no esperar las 12 de la noche, sino es todo el rato, poder compartir y decir, bueno, ¿cómo queremos vivir esta próxima gestión? ¿Cómo podemos vivir el 2026 como familia? Y poner en la mesa, yo quisiera esto, hacer un juego de aquello, ¿no? Y poner un orden, entonces empecemos, ¿no? ¿Cómo sería el amor? ¿Cómo sería el respeto? ¿Cómo sería la fidelidad? ¿Cómo sería cada uno? Y cada uno plantearse tareas y colocarlas en el arbolito. Y luego dejarlas en la pared, en la casa, para todo el año recordar cómo nosotros queríamos vivir este año. Y al año siguiente hacer lo mismo, ¿no? Y ver si logramos o no logramos. Si lo logramos como proyecto para la familia, es una empresa también, ¿no? Y si nos va bien si me va bien a mí, le va bien a todos, ¿no? Como familia. Creo que es importante. Ahora, algo que tú decías y me parece muy importante no dejarlo pasar en este cierre, es que la perfección es un camino, lo dice San Pablo. Entonces, como familia, van caminando hacia eso. Creo que eso es importante.
Bueno, realmente de verdad es que el tiempo es corto. Agradecerte, querida Patricia, por este tiempo, por este aporte, por siempre también estar dispuesta a contribuir, y espero que también este tema sea de mucho beneficio para todos como familia, que estamos con esa ansia, con esa espera, con ese ahínco de poder tener a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y cuando Dios nace en nuestra vida, pues también tiene que nacer en nuestra familia y en nuestra sociedad. Agradecerles a ustedes también que sábado a sábado nos acompañan. Ya tendremos nuestro próximo programa, que ya estamos finalizando el año, pero con seguridad que este tema de inicio de este mes va a ser muy crucial para ustedes como familia. Que tengan una bendecida semana, un buen fin de semana. Bendiciones.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche. Por Radio Betania, la luz a través del sonido.